Bienvenidos a un programa más de Los Influencers by Buenas Cosas. Saludos a todos, te habla Sibel Betancourt. Recuerda que este programa es traído a ti por Buenas Cosas, que es la mejor plataforma de desarrollo personal y profesional. Y hoy estoy feliz y súper agradecida de estar acompañada de estos tres macharranes divinos, Enio Suaznavar. Este apellido está raro. Muy bien. Carlos Sánchez y Gustavo Fadel, tres puertorriqueños que han iniciado un proyecto que se llama Cuela. Así que vamos a conocer qué es Cuela y cómo estos tres chicos iniciaron este proyecto. ¿Quién quiere comenzar a darme su historia? Cuéntenme, ¿cómo arrancó esto? Vamos, Genio, mete mano. Bueno,
me lancé, muchas gracias, Sibel, por la invitación. En verdad que no, súper agradecido de estar aquí en este espacio y por ayudarnos a comunicar Cuela. Cuela es un e-commerce 100%, ¿verdad? E-commerce es una tienda online 100% que se dedica a exponer, mercadear y vender las diferentes marcas artesanales de café de Puerto Rico, las diferentes propuestas que muestran caficultores o torrefactores como tal. Y la idea nace cuando estuvimos viviendo fuera del país. En el caso mío, estuve en España, en Madrid, con Carlito. Y en el caso de Gustavo, él estuvo en DC. Y pues los tres sentimos este sentido, esta nostalgia como tal, de no, ¿por qué no puedo tener este café mío? Acaba de venir Huracán María también, que eso fue algo que nos dio duro. Y pues ese sentimiento pues escaló profundamente y pues se vio estando fuera de Puerto Rico, y de ahí es que nace esta idea de mira, pues vamos a facilitar estas marcas. Se crea como un tipo de, ¿verdad?, una economía con resonancia social, porque estamos ayudando a diferentes caficultores, a torrefactores, y también el elemento de la educación, pues se le da a conocer a la gente, al coffee lover, de que mira, estas marcas existen, ya están accesibles dentro de una misma plataforma con cuela.coffee.
Excelente. ¿Y ustedes cómo se conocen entre ustedes? Eso me resulta interesante, ¿cómo ustedes se unen? ¿Por qué Carlos y tú estaban en España? Cuéntenme un poquito de ese trasfondo.
Pues mira, en mi caso yo estudié Relaciones Públicas. Me doy cuenta que ya no me estaba como que apasionando, y sí me estaba apasionando mucho el tema del café. Comenzó ¿verdad?, esta tendencia de los coffee shops. Uh-huh. Y pues iba mucho a los coffee shops, y como siempre tenía un arraigo cultural bien grande con Puerto Rico, con la puertorriqueñidad, tanto por la música, con la plena, pues también mi abuelo fue agricultor cuando era pequeño y siempre hablábamos de sus anécdotas en el campo. Y pues eso a mí siempre caló hondo en mi formación como tal. Y dije, ¿sabes qué? El café es algo que me apasiona. Ya estaba tomándolo desde los 6 años. Y de ahí
yo te llevo a la delantera, Enio, debo decir. Yo empecé a los 4.
Y pues ahí yo decido, ¿sabes qué? Voy a meterle lleno en el café. Voy a coger unas clases en el Museo del Café en Ciales. Y de ahí empiezo a trabajar con ellos también. Y ya yo tenía como ya la planificación de irme a la maestría en Madrid, y Carlitos también, y a la misma vez ya Gustavo estaba también con sus planes de irse a Washington DC, y como somos amigos desde la infancia, desde quinto grado,
pues,
estamos en comunicación, exacto, siempre nos mantenemos en comunicación, y de ahí es que sale pues esta idea de mira, Gustavo fue, y si Gustavo quiere después dar más detalles, pero él fue el que dijo mira, ¿qué tú quieres hacer? En verdad, como que esto es algo como que ya teníamos este drive de querer emprender y salir de ese 9-to-5 o 9-to-6, y pues hacer algo por nosotros y también por la economía del país como tal. Y de ahí es que sale esta idea de Cuela, por la pasión del café como tal, por la pasión de un mejor Puerto Rico.
Gustavo, tú ibas a compartir algo. Yo creo que Gustavo iba a decir algo por ahí. Cuéntame.
Pues sí, como dice Enio, quería dar ese fun fact de que nos conocemos desde bien pequeños. Enio y yo estudiamos juntos en la escuela en quinto grado y después conocimos a Carlito. Enio llegó al colegio como en séptimo grado, me imagino que conociste a Carlito, y después yo llegué en noveno. O sea que continuamos, ¿verdad? Estábamos en diferentes escuelas, Enio y yo, y después nos encontramos con Carlito en noveno, después Carlito y yo estudiamos en Mayagüez, pero manteníamos la relación con Enio en San Juan. Después de la universidad llegamos todos a San Juan y todavía teníamos una amistad bien fuerte por la música, por la plena, por las amistades. Y una vez nos fuimos, ¿verdad? Enio y Carlitos se fueron para España, yo me fui para Washington, D.C. Cuando volvimos, como Enio dice, yo me acuerdo que un día voy para casa de Enio y ya estaba cansado de estar trabajando en el 8 a 5. Yo soy contable, estaba cansado de estar en esta silla. Y le digo, y Enio me dice, es que yo quiero emprender, yo quiero hacer algo. Y yo le digo, pues, ¿cuál es la primera idea que te viene a la mente? Dímela. Y vender café online. Y yo, pues, dale, vamos. Y empezamos ahí, como que empezar la idea. Y ya Enio también lo había hablado con Carlitos cuando estaba en España, que fue algo que empezamos como con esas ganas de emprender, de hacer algo diferente, de no quedarnos trabajando en el 8 a 5. Y por ahí siguió la cosa.
Y les pregunto, a la edad o en la escuela superior, ¿hubieran pensado que iban a emprender un proyecto como este? Para nada, para nada.
No.
Están ahí los tres. Ah, para nada. Eran
Para.
jóvenes en la high, Carlitos, y te pregunto a ti, ¿cómo eran? ¿Eran curiosos? ¿Eran de esos que estaban metidos en 20 cosas o no? ¿Eran tranquilos? ¿Cómo era la personalidad de cada uno en ese momento?
Mira, interesante, porque por lo menos en mi caso, a mí siempre me gustó estar envuelto en las cosas de la escuela. O sea, yo estuve, qué sé yo, fui representante del Salón Hogar, estuve en el Consejo de Estudiantes. Bueno, hasta terminé siendo presidente de la clase, graduándome
A
luego.
rayo, y eso sí que es
Ah,
un
o sea
rollo.
que había por ahí un poquito de una esencia de como que, no sé, tomar quizás un poquito de liderazgo, querer hacer algo. Y entonces igual los muchachos también, o sea, hacían deporte, estuvieron en los equipos, o sea que no sé si quieran un poco ahí como que abundar un poco más, pero yo creo que como que en cada uno de nosotros en sus distintas facetas tomó algún rumbo que tenía que ver con algún tipo de o trabajo en equipos o liderar algo. Así que por ahí más o menos
Se fueron.
fue la
Enio, en
cosa.
tu caso, ¿qué tú hacías? Cuéntame, porque te veo una sonrisa ahí bien grande.
Sí, es que me da risa porque yo fui pésimo estudiante. Yo
Me encanta, me encanta, ¿ok?
para nada. Eso Gustavo puede dar fe, Carlitos también puede dar fe de eso. Y sí, estaba metido siempre en muchos deportes. Yo jugué pelota toda mi vida, desde los 4 años, jugué voleibol, jugué también fútbol en el colegio. Y siempre estuve siempre bien distraído y se me hacía complicado estudiar, pero sí tuve una disciplina que me formó el deporte. De hecho, yo recuerdo, esto es algo que siempre se lo comento a los muchachos, que yo creo que el hecho de estar siempre en una disciplina ha ayudado mucho a la estructuración de un proyecto, en mi caso pues, de un negocio como tal y trabajar en equipo. Hubo un tiempo en que yo tenía muchos compañeros de equipo que las mamás le cancelaban por completo la temporada. No iba, no, tú no vas a jugar ni a practicar porque tú estás colgado, ¿sabes? Y en ese caso tengo que ser agradecido con mis papás porque fueron todos los contrarios. Ellos no, es que yo tengo que este muchacho meterlos a cansarlo, no sé, porque es que sí, imagínate, no
A que gaste la energía porque si no llega casi me vuelve loca.
estamos frustrados en las clases y le estás quitando la única terapia que tiene. Y ahora es que uno se da cuenta de eso y lo agradecido que estoy con mis padres por inculcarme ese amor por el deporte que al final del día se pueden ver los resultados ya con la
Exacto.
estructura que te
Exacto, como acabas de explicar. Y yo creo que lo explicaste muy bien. Gustavo,
dan.
en tu caso, ibas a mencionar algo porque te echaste a reír. Me interesaría saber qué ibas a mencionar.
Pues me da mucha gracia porque como Enio dice, él no era el mejor estudiante, pero ninguno de los otros tampoco. O sea, yo creo que yo saqué dos o tres A en toda
En
la
toda la escuela superior.
high. Y yo creo que una de ellas fue ética y educación física en 12. Sí, que tú sabes que no es, que eso también es una buena referencia. Si alguien se siente, ¿verdad? Que, ay, diablo, no sacó A, mira, tranquilo, ¿sabes? Saca tus B, saca las C, pero enfócate, tú sabes, dale lo que
Exacto,
pueda.
exacto. Y en este
Y
caso, ajá, perdóname, sigue, sigue.
Que yo por lo menos personalmente, ¿verdad, Carlito? Sí estaba envuelto en high school en sus cosas de administrativa y de representante y eso, y yo tenía sus deportes, pero yo creo que yo desarrollé las cosas mías en universidad, bien tarde. Y eso me estuvo bien curioso, que en universidad fue que yo dije, oye, yo tengo que, déjame enfocarme, déjame ver qué yo puedo hacer, dónde me puedo meter y qué otras cosas. Y ahí fue que yo me fui como, no sé, conociéndome a mí, cómo, qué es lo que yo podía lograr. Y de ahí
Sí,
salió un poco mi
identificando,
campo.
identificando tus fortalezas
Exacto,
también, porque
exacto.
uno está
Yo
en ese
estaba, yo.
proceso, cuando uno está en la universidad uno está en ese
Exacto.
proceso. O sea, es una división entre salir bien en las clases, de verdad si esto me gusta o no me gusta, el jangueo que es importante en la universidad, yo creo que eso es una pieza crucial, y tú identificar esas cosas que te apasionan, ¿no? Y un
Exacto.
poco, o eliminar aquellas que no te gusten, a lo mejor aquellas percepciones que piensan. Y en mi caso, por ejemplo, me río cuando mencionas que eres contable porque yo entré a la universidad queriendo ser contable. Me cuelgo en mi primera clase de contabilidad y ahí fue que dije, yo no quiero esto para nada y ahora qué voy a hacer. O sea, y fue ese momento de tropiezo el que me ayudó a identificar por qué línea me iba a ir. Entonces ahora les pregunto, pasamos la escuela superior, terminaron sus bachilleratos, están en miras a irse, Enio y Carlitos se encuentran en España. Habían tenido esta conversación de qué es lo que vamos a hacer, es el café. ¿Cómo finalmente se unen e inician este proyecto que hoy por hoy se llama Acuela?
Pues el proceso, yo recuerdo, ¿verdad? Yendo como, ¿verdad? Que esto no lo mencioné, pero realmente la idea nace en una clase que se llama Estrategia de Emprendimiento y se estaba hablando sobre cómo ya con productos existentes se podía crear otro modelo más. Sin tener ese producto como tal, ¿sabes? Los típicos Uber, Airbnb y demás. Yo dije, ¿sabes qué? Pues esto yo creo que pudiera funcionar. O sea, ahora mismo hay una falta de conocimiento de estas marcas, que no están llegando al mercado porque no están en una góndola, no son marcas de góndola, se trabaja con pequeños baches. Pues aquí hay algo. O sea, así es que, ¿verdad? Con esa idea, pues regresamos a Puerto Rico. Yo entro nuevamente a la industria del café. A ser barista. Carlitos entra a trabajar en una empresa de como product development, y Gustavo pues también entra a lo que es la contabilidad. Pero sí, muchos jangueitos de fines de semana, de reunirnos, pues fue lo que hizo que, ¿sabes qué, muchachos? Vamos a hacer esto, ¿sabes? Yo se lo dije a Gustavo se motivó. Carlito, yo se lo había dicho ya estando en Madrid, volví a retomar de nuevo el tema con él, y ahí fue que empezamos. Ley 135, ¿verdad? Para las pequeñas empresas, toda esa parte gubernamental, que es algo bien fuerte, ¿sabes? Pero
Bastante difícil.
si no puedes trabajar con gobierno, pues no puedes emprender, lamentablemente, ¿sabes? Es una triste realidad, pero
Eso es
hay
así.
que encararlo. Pues sí, mucho brainstorming en el desarrollo. Yo empecé a coger un listado de caficultores, empecé a llamarlos, y a tirarles el pitch. Esto es lo que escuela, casi nadie me entendía.
Presumo que no, me imagino que todos agricultores decían, ¿y este chamaco qué se cree? ¿Quién sé quién es
Y no, yo tuve un listado de 20, 40 y empezamos con 5 marcas.
Mira para allá.
Y
¿Cuánta
ahora.
gente te dijo que no? Entonces, o sea, de esa lista todos te dijeron que no. ¿Por
No me
qué? ¿Por qué te
contestaban.
decían? ¿Qué te decían? Que
Bueno,
no.
una de las razones principales era que iba a comenzar ahora cosecha como tal, la primera cosecha después de María. Y de mucha gente se estaba, ¿verdad? Nuevamente teniendo su cosecha después de un huracán que devastó casi la mayoría de la caficultura de Puerto
De Puerto
Rico.
Rico.
Sí, pero nada, muchos también lo cogían de manera positiva, no me decían no. Pero tampoco entendían, porque no es un proyecto tangible. Yo no te estoy hablando de un coffee shop, ¿sabes? Te estoy hablando de una plataforma en la cual tú vas a poder exponer, ¿sabes? A un sinnúmero de oportunidades. Entonces, pues no lo veían. No. Yo tenía que decirle, mira, esto es una página online, te compro el café y lo revendo. O sea, ahí es cuando empezaron a entender. Ok, estoy ganando algo.
Cuéntale, cuéntame, Carlito, ¿tú querías aportar a la conversación?
No, que, o sea, también añadiendo por esa línea, o sea, por lo menos en la industria del café aquí en Puerto Rico hay una, creo que una distancia en edades bastante clara en el caficultor versus nosotros. Entonces yo creo que hay como un gap entre medio de unas generaciones, y entonces pues nosotros llegar siendo quiénes son estos chamaquitos que vienen con una gran idea innovadora a decirme cómo es que ellos van a vender mi café, tú sabes. Entonces, pues fue un reto el poder, tú sabes, sentarnos con ellos, con esas primeras que Enio comenta que visitamos y explicarle el concepto que todavía no era algo como tangible porque no existía, ¿sabes? Era, tú sabes, esta idea de esto que queremos hacer, pero ya pues lo íbamos visitando, o sea, que todavía no era algo que, mira, esto es lo que somos. O sea, que fue un reto y por eso yo entiendo pues que comenzamos inicialmente con esas pocas marcas, en lo que poco a poco pues fuimos ahí pues entrando otras.
¿Qué cantidad de marcas ya tienen actualmente? Empezaron con cinco. ¿Cuántas marcas están trabajando y cómo trabajan todavía en esa conexión con tratar de conseguir mayor cantidad de caficultores puertorriqueños?
Sigo yo, ¿verdad?
Sí, es como tú
Ah, pues
quieras.
ahora mismo trabajamos, estamos ahora mismo con aproximadamente como 13 marcas de café. Dentro de esas 13 también hay caficultores que también tienen otras marcas dentro de, por ejemplo, por ponerte ejemplo, pues Don Pello tiene su marca premium, también tiene sus marcas de specialty, pues por ende ahí hay tres diferentes propuestas de café. Lo mismo pasa con Café Mayol y con Café Gripiñas, porque él es el caficultor de ambas marcas. Así que el proceso, pues ahora cómo seguimos, pues muchos nos están escribiendo también, y también a otros estamos haciendo el acercamiento, porque sí estamos bien pendientes también, no todo el que nos escribe va a estar, porque estamos, ¿sabes? Somos ahí bien, bien meticulosos con la calidad como tal. Por ende, sí seguimos en una investigación constante, buscando diferentes marcas, viendo esa finca, buscándose los procesos que hace ese caficultor, los tuestes y la historia también, que es algo bien importante para nosotros, la historia dentro de ese caficultor y dentro de esa marca.
Me encanta. Gustavo, ibas a añadir.
Sí, yo quería también decir que mucha gente nos escribe para meter la marca de su café en la página, pero no necesariamente es tan sencillo como la gente piensa. Yo no, o sea, ahora mismo pudiésemos tener 20 marcas en la página en vez de 13, pero a la que yo voy añadiendo más marcas, yo necesito que a la misma vez mi clientela vaya creciendo proporcionalmente para que los cafés que yo pida se vendan y se mantenga una línea de, ¿cómo le digo?
Calidad,
De
claro, de calidad.
calidad,
Ustedes están
exacto,
vendiendo calidad.
pero que el café no se quede en inventario, es lo importante.
Okay.
Porque yo
Una
intentamos
rotación.
que, exacto, intentamos que tengan una rotación de 2 semanas todos los cafés, para que ese café esté lo más fresco posible, que la gente que lo pruebe pueda apreciar, ¿verdad? Frescura, calidad y todos esos elementos, ya que el café no es un producto, o por lo menos los de nosotros, que pueden estar 4 o 5 meses ahí en inventario. O sea que también a veces queremos añadir nuevas marcas, pero por el mero hecho de no complicar la logística y el inventario y no dañar la frescura de lo que potencialmente puede ser ese producto, pues entonces nos aguantamos y vamos proporcionalmente añadiendo más productos.
Ya innovaron, ya arrancaron con el proyecto, comenzaron con una plataforma virtual que después me gustaría saber un poquito más detalles sobre la plataforma virtual y quién se encarga entonces de ese proceso, pero ¿cómo trabajan ustedes tres? ¿Cómo esa dinámica de ser un amigo de infancia, de escuela superior, se sacan trapitos al aire, tienen sus diferencias, o sea, deben surgir roces, ¿verdad? Porque no todo es color de rosa. ¿Quién quiere contar primero? ¿Quién quiere decirle? Y no es que se saquen los trapitos aquí, pero ¿cómo se da esa dinámica, verdad? ¿Cómo se manejan esas diferencias? Anda, ahora nadie quiere hablar. No, dale, dale, Gustavo. Está tan bueno esto.
Me gusta mucho esa pregunta porque no, por lo menos que yo sepa, no la habían preguntado y yo creo que es bien importante. Primero que nada, siempre hemos sido los tres bien honestos uno con el otro, ¿sabes? Siempre, desde un principio. Pasa algo, hay una inquietud, como que hubo algún tipo de roce, se dejó la bola caer, nos sentamos y lo hablamos. Y han sido cosas que, ¿verdad? Yo he hablado con Enio ha hablado conmigo, yo he hablado con Carlito me ha dado. Hablado conmigo y son cosas que nosotros, yo no sé si es la amistad, no sé si es la confianza o la madurez, quizás, de que nosotros tenemos la habilidad de hablar las cosas sin ningún tipo de, ¿verdad?, de pelo en la lengua y luego de 1 hora se acabó la discusión seria, ya estamos bien, seguimos para hacia adelante y lo que queremos es continuar trabajando o sea, para un mejor futuro y es un buen team building exercise que hemos practicado. Especialmente
Así
al
que,
principio, donde nos íbamos conociendo.
honestidad, comunicación. Ibas a mencionar algo, Carlito.
Como dice Gustavo, o sea, nosotros, yo recuerdo cuando incluso cuando nos sentamos y decidimos comenzar esto, también esto mismo fue un tema que se habló, de simplemente decir, mira, nosotros tres somos amigos, somos panas desde la infancia, vamos a montar un negocio y esto trae consigo unos retos a futuro, debemos ser pues, lo suficientemente responsables como para saber esto de antemano, para que cuando vengan momentos de adversidad, pues poder enfrentarlos, ¿verdad? Y poder de cierto modo, tomar decisiones, tú sabes, siempre pues, con respeto, etcétera. O sea que siempre eso yo creo que desde un principio como que se llevó y ya cuando nos hemos encontrado con los retos y obstáculos o la adversidad que nos hayamos encontrado, yo entiendo que como dice Gustavo, o sea, siempre hemos dentro de todo mantenido la madurez, ¿verdad? De poder dialogar lo mejor posible porque al final pues somos un equipo y vamos remando, ¿verdad? En una dirección hacia vamos en el mismo camino, o sea, que tenemos el mismo objetivo y quizás aunque somos tres personalidades distintas y quizás lo podamos ver desde la perspectiva de cada cual y de una forma distinta, pero siempre pues buscando cómo podemos hacer esa convergencia y en donde los tres pues como que podamos seguir llevando el proyecto hacia adelante. O sea, que es más o menos por ahí.
Me encanta. Y la importancia de identificar cómo aporto yo y cómo aportan los demás, yo creo que es un proceso clave de cada ser humano, que independientemente de en qué momento se encuentre o qué esté haciendo, tienes que saber cómo te relacionas con tu pareja, cómo te relacionas con tus hijos, cómo te relacionas con tu comunidad o con tu entorno y finalmente cómo te relacionas con las personas con las que trabajas, que son las que en la mayoría de las ocasiones tomas más tiempo o estás la mayor parte de tu tiempo y de tu vida. Y justamente esto es uno de los temas que se trabaja en el libro. Les comento que trabajé un libro que se llama Yo valgo 18 quilates y que ya está disponible para la venta en Amazon. Así que si están interesados, con mucho gusto nos pueden escribir. Es un ejercicio práctico para uno hacer una autorreflexión y autoevaluación. Así que si tienen interés, nos pueden escribir definitivamente a través de Amazon o a través de nuestras redes sociales en Buenas Cosas LLC. Pues ustedes me estaban comentando, y me acabas de compartir, Carlos, ¿verdad? La importancia de identificar eso que cada uno trae sobre la mesa. Cada uno aporta algo distinto. Me gustaría saber qué aportan cada uno de ustedes a lo que es escuela, ¿verdad? En carácter personal y en carácter profesional. Enio, si te gustaría comenzar.
Claro, claro que sí. Mira, yo lo que sí es, yo fui que me metí de lleno en el café como tal, y me considero un nerdo y me falta mucho por aprender, pero sí es algo que me apasiona demasiado, ¿sabes? Conocer sobre el café, las variedades, los diferentes atributos que te puede dar un café que es de Puerto Rico versus uno que es de Guatemala, todo lo que es el Third Wave Movement ahora mismo del café, que es donde ahora mismo estamos todos viéndolo desde lo que es desde la finca hasta la taza. O sea, la cadena completa es súper importante y es lo que vas a poder ver en Cuela cada vez que te suscribas a un newsletter o leas contenido de nosotros. Y pues sí, es que creo que pues esa pasión la traigo también, aparte de lo que es pues estudié relaciones públicas. Y me pasé mucho tiempo redactando sobre productos. Así que también pues meto esa área por ahí de la venta como tal del contenido, de la información. Así que eso es lo que yo, ¿verdad? Traigo a la mesa al equipo. Es mi aporte como tal. Y nada, los muchachos también, ¿verdad? Ya dirán ahí su parte.
Cuéntame, Gustavo, ¿qué tú entiendes que tú traes a la mesa? Esa maña de los números, puedo presumir.
Sí, yo, fíjate, es bien interesante porque es un proceso que cambia mucho. Yo pienso que al principio uno aporta por este ángulo, de momento uno crece o cambia de ángulo y yo creo que los tres hemos aportado diferentes cosas y a medida que pasa el tiempo vamos cambiando la aportación que hacemos. Pero como tal, yo siento que lo que yo traigo a la mesa es más esa visión corporativa, ¿verdad? Porque yo trabajo en firmas de contabilidad y yo he estado como educado a trabajar fuerte, a hacer los deadlines, a tenemos que tener accountability de las cosas que estamos haciendo, todo el mundo tiene que estar haciendo su trabajo, si no lo hiciste, oye, ¿qué fue lo que pasó aquí? Vamos a hablar, ¿cómo lo podemos mejorar? afinar los detalles. Es bien interesante, es como una cadena. Enio a veces tiene una idea, pero entonces yo entro y cojo esa idea y yo le encajo dentro del modelo de QL y veo cómo es que se puede ejecutar. Y entonces ahí en el equipo, ¿verdad? Y junto a la ayuda de Carlito, pues podemos todos llevar esa visión y esa idea a lograrla, a ejecutarla. Y yo siento que eso es lo que, ¿verdad? Como que mi ángulo ahora mismo en QL.
Me encanta,
que es de como acaparar oportunidades, además de lo financiero y la contabilidad, que eso ya es lo natural.
Okay. Carlitos, ¿y en tu caso? Cuéntame.
Mira, en mi caso, yo creo que yo, parte de quizás lo personal que siempre cargo conmigo, yo creo que es un poquito la tranquilidad y como que el balance, quizás.
Tú eres el zen en el grupo. Tú eres el que lleva el yin y el yang.
por ahí va la cosa. De hecho, el logo de nosotros inicialmente cuando estuvimos desarrollando lo que era QL, son tres tazas.
Sí, es cierto. Y están como medias desbalanceadas, pero no se caen, pero están ahí. Exacto.
Y entonces, pues, cada una de las tazas hasta cierto punto tiene como una forma que nos identifica. Y entonces, pues, yo sé quién está quizás ahí como que abajo en un poco en el balance. Y yo creo, y nada, más en la parte profesional, pues, estoy mucho en las operaciones. Yo soy como que OCD, bastante OCD, me gusta tener las cosas bien organizadas. Y entonces, estoy como quizás ahora mismo como en el medio entre, pues, viendo qué es lo que, o sea, cómo es que está corriendo toda la operación, básicamente, del negocio, entre eso que entra y que cómo lo manejamos aquí, inventar y qué es lo que va saliendo. O sea que cada uno de nosotros tiene un rol y nos lo dividimos, pero también entiendo que es como dice Gustavo, o sea, al final siempre nos juntamos y pues compartimos las ideas, qué es lo que más o menos estamos haciendo, cómo cada uno ve, qué es lo que cada cual trae a la mesa, dependiendo. O sea que hay una mezcla entre los tres ahí, que es lo que yo creo que más o menos hace la fórmula.
¿Y qué es lo próximo para QL? Cuéntame. ¿Qué es lo próximo, Gustavo? Levantaste ahí, te va a tocar a ti la pregunta. ¿Qué es lo próximo para QL?
Antes de eso, fun fact. Principio, cuando estábamos en el proceso de ideas, es bien complicado, ¿verdad? Uno decir, esta es la buena idea o esta es mejor idea. Entonces, Enio y yo siempre estábamos en los extremos de las ideas.
¡Ay, me encanta!
Y era como que... Y yo decía como que, ¿verdad? Y como somos amigos y somos bien honestos, esa idea está mala, o él me dice, esa idea es bien buena, pero siempre estaba Carlitos en medio, como que, bueno, tenemos que evaluar las ideas de todo el mundo y llegar a un consenso con tranquilidad, y eso siempre ha sido bien importante para poder suavizar el proceso.
Claro, y al final del camino llevar un balance, porque tiene que haber un win-win situation, o sea, ¿verdad? Esa dinámica de esa conversación se tiene que dar de forma tal que todo se pueda lograr, pero tiene que haber ese balance, ¿verdad? Esa persona que toma las decisiones, vamos a mirarlo todo y de ahí tomar la decisión. Así que definitivamente, Carlitos, tú eres ese ente, tienes esa gran responsabilidad de ser el deciding factor entre el proceso de toma de decisiones. Pues cuéntame, Gustavo, ¿qué es lo próximo? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué aspiran a hacer?
Tenemos tantos proyectos ahora mismo. Okay. Si quieres, Enio, coge la pregunta y habla de los proyectos que tenemos a corto plazo. Y después quizás yo puedo abundar más en lo medio a largo plazo.
Claro, claro. Mira, una de las metas que nos propusimos ahora, rápido entrando 2021, fue hacer muchas colaboraciones con otras startups. U otras empresas como tal. En San Valentín estuvimos haciendo colaboraciones con un artista, con Adriel López.
Sí, lo vi, me encantó y estuvo bello, esa campaña estuvo hermosa.
Eso estuvo, a mí me encantó como tal, ¿sabes? Porque eso es lo que es QL. QL nace de colaboraciones, una empresa de chocolate, no quiero decir los nombres.
No, pendiente, la gente quiere saber, tienen que estar pendiente, tienen que conectarse, o sea, tienen que estar súper pendientes a QL, me encanta. Pero sepan que vienen cositas por ahí, que para esas fechas importantes vienen cositas por ahí, muy bien, me encanta.
Eso es lo que ahora mismo estamos trabajando 2021, muchas colaboraciones, ¿verdad? Para seguir con la presencia y la exposición de las diferentes marcas. Y de aquí a 2021-22 tenemos un montón de cosas, hasta 2023, que yo creo que Gustavo te puede abundar un poquito ahí. Pero ahí vamos.
Gustavo, cuéntame una de esas, cuéntame.
Pues mira, una de ellas trata del café verde. Que Enio pueda abundar un poquito más en qué es lo que es el café verde.
Ay, sí, sí. La importancia que tiene para la salud. Tiene unos beneficios para la salud increíbles.
Pues una cosa que siempre hemos querido es llevar a, ¿verdad? Llevar el café de Puerto Rico a unos niveles internacionales o que la gente lo conozca, porque uno siempre va a coffee shops en Estados Unidos y tienes café de Colombia, de Guatemala, pero no hay ese café de Puerto Rico, y es porque hay que crear esa distribución de café verde conectando los cafés de Puerto Rico con los diferentes coffee roasters que pueden haber en Estados Unidos, en Europa. Y pues una cosa que vamos a hacer este verano para empezar a aprender a ver cómo se hace eso es que tenemos planificado un viaje a Guatemala para aprender sobre la elaboración del café, ¿verdad? Y aprender cómo crear esa cadena de distribución de café verde desde Guatemala hasta Estados Unidos, que ya están creadas, y aprender de ellos, y entonces a la misma vez aprender cómo podemos replicar este tipo de negocio aquí en Puerto Rico para poder llevar el café de Puerto Rico a unos niveles también internacionales y que sea conocido a nivel mundial.
Me encanta. Yo creo que una de las cosas más valiosas que he aprendido de ustedes es que ustedes no descansan, que continúan creciendo, que se alimentan de la energía de cada uno, y yo creo que ese es uno de los winning factors que tienen. Les deseo súper mucho éxito en todos los proyectos que tienen. Antes de que terminemos el programa, que ya se nos está acabando el tiempo, les pregunto, si se encontraran tres panas que estuvieran en la universidad como estuvieron ustedes, que tuvieran ideas locas como esas que ustedes han tenido, cada uno, ¿verdad?, ¿qué le diría a esos tres panas, a estos tres jóvenes que están en búsqueda de un nuevo proyecto, de emprender algo nuevo? Enio, cuéntame, ¿qué le dirías?
Pues mira, Carlito es buenísimo en esto también, siempre tiene su right answer, pero realmente le diría que lo hagan, que lo hagan y que sean bien transparentes, pero desde el día cero, bien transparentes siempre, ¿sabes? Porque cualquier cosita de momento cae mal y ya tú sabes, se fastidia un poquito la cosa. Pero sí, que lo hagan y que vean todo como un aprendizaje. Y que no se frustren, porque si empiezas a ver todo como un aprendizaje, no te vas a frustrar y siempre, siempre, por lo menos algo, esa es mi filosofía, yo sé que siempre al final de la semana todo va a empezar a caer en orden, y así es que yo he podido, ¿verdad?, manejar las semanas y los meses en escuela, pero todo aprendizaje, a los problemas, buscar una solución, y siempre, siempre regresa a tu nido, que el nido aquí nosotros somos Gustavo y Carlito, nosotros tres, a buscar el moral support de cada uno.
Me encanta, me encanta, gracias, Enio. Gustavo, ¿qué tú le dirías?
Yo diría que lo hagan, porque aunque suena bien, ¿verdad?, bien bobo, mucha gente simplemente tiene una idea, pero no lo hacen. Y a mí todo el mundo me dijo, ay, vas a vender café online, pero ¿qué tú haces? Y yo, bueno, mira cómo está ahora la cosa. Pero honestamente yo creo que es bien importante que tomen decisiones a base de aprendizaje. Tú sabes, tú, las decisiones que tú tomas, tú vas a ese lugar a trabajar, ¿por qué? ¿Qué tú vas a aprender de ahí? ¿Sabes qué tú le vas a sacar a ese lugar que luego tú puedes implementar en tu propio negocio? Y eso te va a ayudar a echar para adelante. Y eso, ¿verdad?, es de las cosas que yo he hecho, que yo tomé ciertas decisiones para trabajar en ciertos lugares que me han enseñado muchas cosas que ahora yo estoy implementando en escuela. Y es lo mismo que ha hecho Carlito, lo mismo que ha hecho Enio. O sea que a donde tú vayas, toma decisiones que sean para aprender.
Me encanta. Y para crecer. Me encanta, Gustavo, me encanta. Carlitos, cuéntame, ¿qué tú le dirías a esos tres panas?
Yo en verdad, por la misma línea de mis compañeros, o sea, que tomen acción hacia eso, o sea, que no lo dejen en una conversación y en la mesa y ya, porque es lo que suele suceder. O sea, que quizás tomen acción y se vayan estableciendo hasta cierto punto un plan de acción hacia eso y cómo pudiésemos lograrlo. Que se van a encontrar con muchas adversidades y que en el camino hay mucho miedo también, y pues parte de eso es enfrentar, yo creo que ese miedo y salir como que hasta cierto punto de quizás de ese comfort o esa zona como que no nos deja salir, y eso es lo que el momento que uno sale de ahí, de esa zona de comfort, es donde uno empieza a crecer y a descubrir muchas otras cosas. Y igual que como hicimos nosotros, al menos cuando nos sentamos en un inicio, que siempre haya muy buena comunicación entre ese equipo, ¿sabes? Porque al final yo creo que más que todo eso es lo que va a permitir que pues los procesos y las cosas puedan suceder y todo se siga moviendo hacia adelante.
Así que aprender de los procesos, aprender de las caídas y de los errores, buscar que nos haga crecer dentro de tu experiencia laboral o experiencia cotidiana, aprender de eso y utilizar esas herramientas y ese conocimiento para aportar a esa nueva idea y a ese proyecto. Comunicación como una de las cosas más importantes, ¿verdad? Y una de las cosas que me encanta, que yo siempre digo, como dice aquel gran prócer reggaetonero puertorriqueño, el miedo hay que dejarlo en la gaveta. Así que hay que arrancar y hacer los proyectos y se acabó, no hay de otra. Bueno, con esto nos vamos a despedir. ¿Cómo la gente puede encontrar Cuela?
Pues mira, Cuela lo puedes encontrar en todas las plataformas de redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, como cuela.coffee, y también nuestro website es así mismo, cuela.coffee. Así que todas las plataformas, cuela.coffee.
Excelente, gracias Enio, gracias Gustavo, gracias Carlitos por estar conmigo. Y con esto culminamos, este ha sido nuestro programa de los influencers por hoy. Saben que nos pueden escuchar cualquiera de nuestros episodios en todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Así que si quieren conocer más sobre los influencers que impactan nuestras comunidades, las calles, las artes y el emprendimiento, y quieres aprender más, mantente conectado con nosotros. Y siempre queremos darle las gracias a nuestro espacio colaborativo Coco House Coworking Space, quien nos deja un ladito siempre cerquita de ellos para estar allí conectados. No olvides que nos pueden seguir como Buenas Cosas LLC en Instagram, Facebook y LinkedIn. Y a mí me puedes conseguir a través de Facebook, Instagram y LinkedIn como Sibel Betancourt. Con esto nos fuimos. Nos vemos en el próximo episodio. Chequeamos.